Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi.
Azurmendi invadió la jaula de Egunon.
Egunon.
No es posible hoy dejar de comentar la muerte de Julen y sus circunstancias.
Sí, esta crónica se llama de Euskal Herria, pero en Euskal Herria se está hablando de esto sin duda y a ello hay que referirse.
Uh-huh.
Es noticia esta mañana el rescate del cuerpo de Julen. Lo han sido los desesperados intentos durante 2 semanas por recuperarlo. Y lo serán en los próximos días los comentarios y las especulaciones, más o menos sensacionalistas, sobre las circunstancias excepcionales que han rodeado al accidente y muerte de un niño de 2 años. Me ha hecho recordar otra dramática muerte, la de la niña Omaira en el Nevado del Ruiz colombiano, atrapada, inmovilizada por los escombros de su casa durante 3 días, a la vista de todo el mundo, sin que nadie acertara a hacer algo para salvarla. Fue la de esa niña una agonía televisada. Ha sido todo el proceso del accidente y rescate de Julen una agonía seguida minuto a minuto por decenas de medios de comunicación en todo el mundo. Un caso y el otro obligan a una reflexión sobre la manera como se debe informar en estos sucesos y para denunciar los comportamientos carroñeros de algunos profesionales.
José Félix, algún día dedicaremos un programa entero a hablar de este tema con profesionales de la información, ¿eh? Con los criterios comunes, los específicos.
Valdría la pena, valdría la pena.
Y creo que es momento para la orientación de la comunidad informativa. Bueno, ha sido noticia también esta semana, Azurmendi, Venezuela, que está tan en tu corazón, más cerca entre nosotros de lo que cabía esperar.
También, en principio, podría parecer extraño que en la crónica de Euskal Herria apareciera este punto, pero a ver si lo justifico. Me atrevo a decir que nunca antes un movimiento político geográficamente tan lejano había despertado nuestro entorno y había despertado semejante interés en los medios de comunicación de nuestro entorno y, por reflejo, en la sociedad. Verdad es que cualitativa, que no cuantitativamente, Venezuela ha sido un país con fuertes vínculos con los vascos, pero mucho menos, por ejemplo, que Argentina y Uruguay, donde no han faltado convulsiones políticas y sociales que no han merecido semejante seguimiento.
Mm.
Se recuerda con motivo que Venezuela acogió a una cualificada emigración política vasca de la guerra del 36, pero no superior, desde luego, a la que se refugió en el Cono Sur. No parece exagerado decir, especialmente si se repara en la manera como los medios españoles están tratando el caso Venezuela, que lo que viene sucediendo ahí es percibido y tratado como un asunto propio. No parece exagerado sostener que solo los intereses económicos y políticos en juego pueden explicar esta actitud. Intereses que para algunos recuerdan los que se movían detrás de esa guerra fría que parecía hoy imposible una vez desaparecido el comunismo. La pasión con la que la política venezolana se está viviendo en España y en menor medida en Euskadi merecería una reflexión y más prudencia de la que no siempre se observa. Merecería, por ejemplo, que se hablara de doctrinas, de la Monroe y de la Estrada y otras más recientes, para entender alineamientos, adhesiones y condenas, y racionalizar si lo que está sucediendo en Venezuela, sí, lo que está sucediendo en Venezuela, pero también en el resto de las Américas.
¿Y entre nosotros, más cerca, más propio?
Una vez más, hay que referirse al relato y a la memoria. Todos hemos dicho alguna vez de algo que está ahí desde siempre, que siempre se hizo así, o frases similares, sin tomar en cuenta que el desde siempre es distinto a los 40, a los 60 o a los 80. Anteayer, Herenegun, que es como han llamado a los materiales sobre la memoria seleccionados por el gobierno vasco para explicar la violencia política reciente, no se ve igual a los 40, a los 60 o a los 80. les puede parecer a algunos que remontarse a los 60 es suficiente para explicar el pasado, pero no a los que han vivido directamente la dictadura y las consecuencias de la guerra. Se puede explicar el nacimiento de ETA, que es lo que finalmente parece estar en cuestión, sin hablar del franquismo. ¿Cree alguien que se puede evitar que jóvenes a los que se proponen materiales para la reflexión y el debate se olviden de las circunstancias endógenas y exógenas que provocaron ese tipo de movimientos? ¿Qué deberían hacer los docentes en sus aulas cuando el debate y la reflexión traspasen lo que los materiales seleccionados han previsto? Me parece que se les asigna una tarea excesiva. No parece normal que el debate sereno y equilibrado, que no ha sido posible ni en los parlamentos, ni en las universidades, ni en los medios de comunicación, ni en las instituciones, se pretenda que lo sea en los diferentes centros de enseñanza, con su filosofía respectiva, con las previsibles limitaciones también en los y las enseñantes. De momento, el programa se ha retrasado por motivos diversos y plurales. Hay tiempo, pues, para pararse a pensar nuevamente si estos son el tiempo, modo y lugar más adecuados para los bien intencionados propósitos que se invocan.
Bueno, y para terminar...
Para terminar, algo que no tiene nada que ver con todo lo dicho. Para terminar, pues, un apunte curioso que habrá pasado inadvertido para quienes apenas tendrán noticia de que existe un semanario, de los pocos que quedan, en euskera y muy profesional. Arguía, que antes fue Seruko Arguía, ha tomado una decisión rompedora. En adelante, la revista no tendrá director ni directora. Todos y todas tendrán los mismos derechos y obligaciones. Todos y todas sabrán qué y cómo deben trabajar sin que nadie les dirija. El experimento no deja de ser arriesgado y también interesante. Valdrá la pena, Cherra, observar si sirve o no para la mejora del producto.
En principio, interesante, ¿eh? Punto de riesgo, pero interesante, creando una nueva dinámica.
Sí, me parece.
Bueno, José Félix, como siempre, agradecido. Es que ricasco.
Bueno,
agur.